Y antes de nada, vamos a saludar también a Teresa Saez, que es fundadora, bueno, conocida por todos desde la Asociación Feminista Navarra Lunes Lilas. Teresa Saez, egunón, muy buenas.
Egunon.
Bueno, pues te hago la pregunta, Tere, a bocajarro. ¿La gestación subrogada, sí o no?
No, como está, no de una manera de negocio y como está planteada.
Ajá. Es decir, gestación, lo que algunos llaman altruista, sí.
Bueno, eso que decir, yo creo que lo que tiene de bueno en estos momentos, lo que ha hecho Ana Obregón, desde lo horrible que resulta, es que nos va a permitir volver a hacer estos debates, ¿no? Y aclarar la situación, porque hay mucha, digo, legalmente está todo muy raro. Entonces, altruista, de verdad, si se da un caso de unas personas que lo hacen de mutuo acuerdo, totalmente, sin dinero, sin negocios, sin intermediarios, bueno, yo ahí no tengo nada que decir, si quieren esas partes, con las condiciones que he dicho. Pero la actualidad no es esa, excepto por las excepciones.
Pero esto de recurrir a un vientre de alquiler, Tere, dice el gobierno que es violencia contra las mujeres. ¿Estás de acuerdo?
Tal como está planteado en este momento, sí, bueno, que las leyes, la ley, la última ya del 2023, pero bueno, hay más, así lo recogen, ¿no? Es decir, que realmente es una violencia en el sentido que se está obligando a una persona que no tiene medios a prestar su cuerpo para otras personas puedan cumplir un deseo que no un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante que lo tengamos claro, es decir, todos los deseos no pueden ser derechos, hay deseos que son muy legítimos, pero que hay que ver cómo se cumplen respetando los derechos humanos, no explotando a nadie, no utilizando los cuerpos de las mujeres contra, bueno, su voluntad, me refiero, en el sentido de que no haya ningún tipo de obligación por situación de que soy pobre o tengo una verdadera necesidad, ¿no? De hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y luego quiero decir que en este caso es que se da todo, ¿no? O sea, es decir, somos unos hipócritas en el sentido. Bueno, perdón, no nosotras y nosotros, pero sí digo quién está llevando esto, legislándolo y haciéndolo, porque quiero decir, se ponen leyes que dicen esto, pero por otro lado se consienten con otro tipo de normativas, ¿no? Quiero decir, se permiten que cuando tú vas a un tema no de gestación, sino de adopción u otro tipo de situaciones, hay unos márgenes de edad. O sea, es decir, no se puede hacer que una criatura y la madre o el padre, porque creo que también hay que regular eso, que solo se habla de las mujeres, no pasen de una edad, ¿no? Pues de 45 o de 40 o tengan una horquilla. Todo esto, es decir, aquí no se está respetando nada, ¿no? Pues oiga, pongámonos a hablar de todo con tranquilidad. Si hay que legislar algo, se haga bien y se haga exactamente igual que en las otras medidas. Este es mi punto de vista. Aprovecho, porque
Sí.
creo que de lo que hay que hablar de fondo es esto. Es decir, ¿es legítimo utilizar los cuerpos de las mujeres en este caso para cubrir los deseos de personas cuando se podría hacer por otros canales? Es decir, como digo, adoptando u otras cuestiones. Pero digo, utilizar en el sentido de que excepto quien lo haga, he dicho, por propia voluntad, sin ningún tipo de condicionante económico ni de ningún tipo, sino por, digamos, amor hacia unas personas, cariño, porque quiere, en ese sentido, son sus amistades, etcétera, ¿no? Pero en lo demás, en la medida que hay necesidad económica del tipo que sea, o aquí, o sobre todo de donde se está haciendo, los países donde se está tirando y utilizando, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Ayer oí una frase que era, miren ustedes de todas las mujeres que hay detrás de la gestación, ¿no? De las mamás de alquiler, y esto es importante que no lo olvidemos, qué hay detrás. Entonces, con esto hablemos con sinceridad y veamos, pero desde luego manteniendo una serie de cosas. Y jamás, ya digo, hacer esto atentando contra los derechos humanos, jamás planteando, como se ha hecho ahora con Ana Obregón, de oye, que ella lo necesita por salud, jolín, pues por salud hay otras maneras de trabajar los temas, que yo entiendo que por salud mental, en estos momentos, muchísima población, necesitamos muchas cosas, pero esto, pero no respetando los derechos humanos, no se puede hacer nunca, ¿no? Y luego también sí quería limpiar de este debate
Sí.
la parte que pueda haber de, digamos, de misoginia o también de crítica por edad. Quiero decir, no nos hemos escandalizado para nada cuando hemos visto hombres que han sido papás, papás, o sea, papuchi un montón, ¿verdad? Que no, ¿verdad? No se correspondía con cumplir, digamos, estos requisitos para tener una criatura, ¿no? Entonces, digo que limpiemos esa parte, esa, ¿no? Y ya nos pongamos a la del fondo, ¿no? A la que es realmente, es decir, esto es legal, bueno, primero no lo es, y aunque lo fuera, es decir, y hubiera normativas que lo permitieran en algunos lugares, desde mi punto de vista no es ético.
Pues nos ha quedado clarísima tu postura, Tere Sáez, como siempre, por otra parte, siempre que hablamos contigo. Es que ricasco, que tengas muy buen día, Tere.
Bueno, lo mismo, ¿eh? Agur.
Agur, agur. Bueno, pues no hablemos solo de Ana Obregón. Vamos a hablar con Pablo Bilbao, es portavoz de Gure Umeen Ametsak, la Asociación de Familias de Vizcaya por Gestación Subrogada. Pablo, egunon, muy buenas.
Egunon.
Bueno, tu situación, Pablo, cuéntanos. Estamos hablando de una familia homoparental con un hijo nacido en Estados Unidos por gestación subrogada, ¿no? Cuéntanos tu caso, Pablo.
Eso es. Bueno, yo soy una familia homoparental. La verdad es que no somos tampoco el caso arquetípico de gente que recurre a la gestación subrogada, como no lo es el caso de Ana Obregón tampoco. La mayoría de las personas que recurren a la gestación subrogada son parejas heterosexuales, en las cuales pues la mujer, o por enfermedad o bueno por alguna circunstancia, no puede gestar a sus propios hijos. Entonces, bueno, habiendo aclarado esto, sí, una pareja homoparental, efectivamente hicimos el proceso de gestación subrogada en Estados Unidos.
¿Cómo fueron los trámites? Cuéntanos un poco.
Pues mira, nosotros también tuvimos que pasar por esta reflexión que está curiosamente ahora pasando mucha gente, sí, bueno, haciendo un poco más de profundidad, evidentemente, en la reflexión, porque estás construyendo tu familia. Y lo primero de todo fue pues vencer ciertos prejuicios o romper con ciertos mitos que ya existían en su momento, hace 7 años te estoy hablando, sobre la gestación subrogada. Y bueno, vas investigando, te vas enterando, vas hablando con familias, con casos reales, no con casos de ni de prensa, ni de internet, ni cosas de esas, sino con familias reales, y te vas enterando de que, bueno, de que en Estados Unidos esto es un método de reproducción asistida que lleva ya más de 40 años legislado, que hay un montón de garantías, sobre todo que hay un montón de requisitos para las mujeres que deciden gestar para otras personas. Es decir, cuando se dice, evidentemente cuando se dice que son mujeres pobres, eso es totalmente falso. Es gravísimo que desde un gobierno de un país se diga que las mujeres que gestan para otras personas son pobres, porque directamente eso es lanzar fake news, como podía hacer Donald Trump en Estados Unidos. No son mujeres pobres, porque la propia ley impide que sean mujeres pobres. Esto puede ser difícil de entender para algunas personas, sobre todo para gente pues que evidentemente no ha vivido de cerca el proceso, pero es así y es muy claro. Aparte de esto, hay muchos requisitos en cuanto a que tienen que ser mujeres casadas, tienen que haber tenido embarazos previos, tienen que demostrar, lo que te decía, solvencia económica por sí mismas. Y bueno, cuando se dice muchas veces yo no lo haría, es que igual tú tampoco podrías hacerlo porque no cumples esos requisitos, ¿no? Ya. Eso me tranquilizó, o nos tranquilizó, y también me gustó mucho el que ellas son las que eligen a la familia que quieren ayudar. Es decir, he oído algún comentario de algún oyente, sí, ¿no? Que oye, después desde su opinión o desde su conocimiento, que evidentemente por lo que he oído demuestra que es poco, como que hay que puedes elegir la genética de la gestora. Han dicho, bueno, la mujer que gesta para otras personas no comparte ningún vínculo genético con el embrión que gesta. Ella no aporta el óvulo, ella gesta a ese bebé. Entonces, bueno, todas estas garantías y que hay un control judicial y demás, está todo muy tasado, pues nos gustó y encajaba con nuestra forma de pensar, con nuestra manera de ver el mundo, y decidimos embarcarnos en esta, bueno, en esta aventura.
Pablo, ¿por qué optasteis por la gestación subrogada y no, por ejemplo, por la adopción?
Bueno, yo no sé si tú tienes hijos, sí, pero es curioso, no sé si alguna vez te lo han preguntado a ti, ¿no? Es decir, la adopción no es no es un premio de consolación o no es una vía para llegar a la paternidad o a la maternidad para personas que no pueden concebir a sus propios hijos. La adopción es una medida de protección al menor, que no es incompatible con la gestación subrogada. De hecho, muchas familias comparten están en vías de adopción y han recurrido a la gestación subrogada también para formar su familia, como el acogimiento familiar o como otros modelos, digamos. Entonces, esta pregunta, y me parece bien que la hagas, que se pone, ¿y por qué no has adoptado? ¿Y por qué? Pues parece como que, yo no sé si se le pregunta a las personas que van a hacerse ciclos de in vitro en Osakidecha, oiga, ¿por qué no adoptas? No, es que son cosas independientes, ¿no?
No pretendía molestarte con la pregunta, Pablo, en absoluto,
nada.
Claro, luego ¿cómo fue? Porque obviamente tenemos aquí una gran paradoja legal, el hecho de que, bueno, pues que hay una legislación estatal que prohíbe la gestación subrogada, pero luego volvéis con el bebé de Estados Unidos y no hay ningún problema ahí, hay que pasar algún trámite, no sé, te pregunto desde la más absoluta ignorancia.
Pues mira, en Estados Unidos hay una sentencia judicial que, bueno, los jueces allí velan porque se han cumplido todas las garantías, que el proceso ha sido pues correcto y demás. Entonces hay una sentencia judicial que establece que ese niño, esa niña, es hijo de, bueno, pues de la familia vasca en cuestión. Entonces hay una instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados, la instrucción de Cerolo, de Pedro Cerolo, sí, que es muy curioso que ahora la beligerancia que tienen algunos partidos cuando hace 6 años estaban en una actitud totalmente diferente, ¿no? O sea, cambian las ejecutivas de los partidos y parece que cambia radicalmente la posición de estos en algunos temas. Es muy sorprendente. Bueno, pues por esa instrucción que indica que en aquellos países en los que hay una sentencia judicial, España, y además en función de la Haya, ¿no?, de la Conferencia de la Haya, sí, digamos que da como válidas esas sentencias judiciales, como no podía ser de otra manera, y entonces inscribe en el registro consular correspondiente a ese niño, de tal manera que cuando tú vuelves a casa, pues vuelves en tu libro de familia, ya tu hijo está inscrito, y bueno, nosotros recuerdo que regresamos un viernes a Bilbao, y el lunes, pues bueno, pues ya teníamos la tarjeta Osakidecha, el empadronamiento, pues ya les, o sea, a nivel legal en Estados Unidos, que es lo que yo conozco y de lo que te hablo, porque esto es una realidad plural en función del país, uh-huh, pues a nivel administrativo no hay ningún problema. De hecho, además, hay ayudas a la prestación y la propia Seguridad Social tiene una casillita que te indica, pides la ayuda por gestación por sustitución, que es como la ley lo llama. Y lo indicas, o sea, el propio ordenamiento español lo contempla. Entonces, realmente es paradójico.
Ya. Pablo, una duda. ¿Se mantiene con el paso del tiempo, años después, cierta relación, contacto, algo con la madre que ha dado a luz al niño?
Sí, sí. Sí. La mujer que ha gestado a nuestros hijos, vamos a hablar de la generalidad, ¿no? Porque luego,
vale,
evidentemente,
sí, bueno, habrá casos y casos.
Cientos de familias, sí, y habrá casos y casos. Sí. Lo más habitual es que, evidentemente, se mantenga esa relación. De hecho, la mujer que ha gestado a mi hija, que no su madre, bueno, sería su madre gestante en todo,
sí,
caso.
Sí, de acuerdo, madre gestante, sí.
Ha venido este verano a Bilbao, ella con su marido, con sus hijos. Hemos estado 10 días visitando Euskal Herria. Nosotros hemos podido ir allí, a Illinois, a Chicago,
sí,
también cuando la chiqui tenía 16 meses. Entonces, constituimos familias diferentes, familias diversas, y que en ningún caso han sido constituidas mediante la violencia, mediante la explotación de nadie, mediante un acto aberrante. No, han salido desde la voluntad de ellas. No sé quién decía por ahí que nadie lo haría gratis o nadie lo haría. Bueno, pues sí, sí hay gente. Sí hay gente que está dispuesta a ayudar a otras personas. De hecho, nosotros tenemos una amiga, nuestra mejor amiga, que en su momento cuando iniciamos este proceso nos dijo, chicos, yo gesto para vosotros, yo me ofrezco. Claro que hay, claro que hay. ¿Cómo que no hay generosidad? Hay muchas mujeres vascas generosas, lo demuestran, ¿no? Las tasas de donación de órganos, intervivos, el arrope social que hay, ¿no? El activismo. Claro que hay mujeres generosas que lo harían. Tenemos que irnos fuera. No nos da pena porque hemos formado una familia estupenda y bueno, gracias a esto. Pero claro, sí que es verdad que esto es una dificultad para muchas familias que no pueden acceder a ello.
Pablo Bilbao, portavoz de la Asociación Gure Umeen Amechak, pues muchísimas gracias por contarnos tu testimonio.
Pues muchísimas gracias. Y sí que te quería apuntar una última
Por
cosita
supuesto.
que esperamos y lo que. Porque muchas veces a la hora de legislar hay que fijarte un poquito en países cercanos o países homólogos al tuyo. Entonces, que es muy curioso que a nivel europeo, vamos a hablar simplemente, Reino, se pueda hacer gestación subrogada de una manera legal y regulada en Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Grecia, Chipre, República Checa, que se va a hacer porque es programa de gobierno en Alemania, en Suecia, en Finlandia, ¿no? El gobierno de las mujeres. Y aquí estamos en una historia totalmente particular, ¿no? Spain is different, parece, que también para esto. Agradecemos la postura de los partidos de ámbito vasco, eso lo queremos decir, tanto del Partido Nacionalista Vasco, especialmente, como de H. Bildu también, en su postura de esto hay que analizarlo con calma, esto no se puede tratar de cualquier manera. Entonces, esperamos también que sea ejemplo la sociedad vasca. Sabemos que la sociedad, solo un 20%, un 18% son las últimas encuestas, se manifiesta en contra de la gestación subrogada. Ha habido 3 encuestas ya este año. Y esperemos que eso se traslade a la política. Parece que vivimos 2 realidades totalmente diferentes, sociedad, política. Bueno, a ver si conseguimos juntarlo y conseguir que también aquí se haga de una manera correcta, garantista, que respete los derechos de todas las personas, especialmente de las mujeres que gestan, y lo podemos conseguir.
Pablo,
que sí.
Pablo, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada de Onda Vasca. Es que ricasco.
Gracias a ti. Es que ricasco. Ahí.
Bueno, pues,